En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Queridos hermanos, terminamos nuestros ejercicios con esta Eucaristía providencialmente vestidos de blanco y providencialmente con estas lecturas que el Señor nos quiere regalar, que la Iglesia nos regala todos los días, para los que queremos, o mejor dicho, los que tenemos la inmensa suerte de alimentarnos de ellas. El Señor se alegra más por ti que si te dejas encontrar que si no te hubieses perdido. Son de estas cosas que uno no entiende si no es porque el Señor no las hubiese revelado. Pero hay que dejarse encontrar, eso es lo que dice Jesús, si la encuentra. Si la encuentra, en verdad te digo que si la encuentra, se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Por eso el corazón del Señor está contento. Hemos alegrado el corazón del Señor en estos días. Y aunque solamente sea por eso, tenemos que estar llenos de gozo. Es verdad que la sombra, ¿no?, de nuestra pobreza, ¿no?, o mejor dicho, ¿no?, pues el acusador, ¿no?, que se esconde siempre para quitarnos la alegría y robarnos esta alegría del cielo, pues ya nos está insinuando, ¿no?, que nos vamos a volver a perder, que las pasiones siguen ahí adormecidas, pero que van a volver a despertarse, quizá con más fuerza todavía, ¿no? Pero lo que nadie nos puede quitar es que hemos amado estos días al Señor y le hemos amado mucho. Y eso es muy importante, amar al Señor. Hay una película que no sé si habéis visto. Esto de decir películas es cosa mía. Esto del Padre Feliciano no se lo veis, pero bueno. Hay una película que es de comedia romántica, ¿no? Y son uno y una que no saben que se gustan hasta que al final de la película, claro, pues se gustan y se quieren. Bueno, pero a mitad tienen una conversación entre ellos en el avión, ¿no? Y le dice él a ella: yo nunca voy a buscar a mi novia al aeropuerto. Y le dice: ¿por qué no vas nunca a buscar a tu novia al aeropuerto? Y dice: porque el día que me case tendré que ir a buscarla. Y entonces, para evitar que se lleve un disgusto el día que deje de ir a buscarla, ya directamente no voy a buscarla cuando soy novio. Esa lógica no es propia del amor. No es propia del amor esa lógica. La lógica nuestra es amar ahora, en el momento presente. Igual que seguramente que la primera vez que nos hablaron del Señor, ¿no?, pues le amamos a fondo perdido con mucha inocencia, como decíamos, ¿no?, y nos ofrecimos con todos nuestros bríos e ímpetus, ¿no?, al amor del Señor. E hicimos oblaciones de mayor estima y momento, como ayer hicimos en la oración de Eterno Señor de todas las cosas. Y luego la vida nos ha ido, como el matrimonio de este pensaba, nos ha ido ajando. Nos ha ido llenando un poco de cierto cinismo, ¿no? Porque, bueno, pues sí. Al final, como yo sé, ¿no?, que no van a apetecer a buscar a mi mujer cuando lleve ya cuántos años casados, ¿no?, pues mejor no voy a buscarla ahora. Pues no. Pues no. Nosotros somos los que llevamos, sí, pues muchos desengaños, muchas desilusiones, muchos golpes, ¿no?, pero seguimos yendo a buscar ahora nuestra mujer. Seguimos amando al Señor con corazón de niño. Fijaros lo que dice el Señor al final de este Evangelio: no es voluntad de mi Padre que se pierda ni uno de estos pequeños. Mientras seamos pequeños, no nos perderemos. Mientras seamos pequeños, nos dejaremos encontrar. De verdad que lo de la infancia espiritual que providencialmente ha llegado con Santa Teresita, que yo hace muchos años que no he escuchado estas cintas, Creo que ha sido un mensaje providencial para esta tanda que Dios ha querido que sea para esta y no para otras, ¿eh? En noviembre di una tanda y no apareció la infancia espiritual como ha aparecido, ¿no? Ha dicho la primera lectura, las profecías de Isaías tan bonitas, ¿no? Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, y gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. ¿Qué es esto de haber recibido doble paga por nuestros pecados? Pues la doble paga es la redención y la salvación, que son dos conceptos diferentes que a veces mezclamos y quizás son un poco teológicos, pero que se entienden fácilmente. La redención significa que el Señor ha pagado por nuestros pecados, es decir, que ha cambiado la condenación por una condonación. Que nosotros, que debíamos de haber pagado los crímenes, los ha pagado Él por nosotros. Eso es redimir. Redimir es asumir la culpa que nosotros nos merecíamos. Y es lo que hemos meditado en la pasión, en toda la vida de Cristo, por supuesto, porque desde la encarnación ya es un sí, como vimos, ¿no?, en el cual se humilla, se abaja, pero alcanza su máximo grado en el momento de la pasión, ¿no? Pero es que no solamente nos ha pagado una vez, nos ha dado una doble paga, paga extra de Navidad, que es la salvación. Es decir, no solamente se ha contentado con sacarnos del agujero donde nos habíamos metido nosotros mismos, sino que, como en la parábola del hijo pródigo, nos ha puesto el mejor vestido, el mejor anillo y ha celebrado un banquete. Es decir, nos ha salvado. ¿Qué añade la salvación a la redención? Pues lo que leemos en la carta de San Juan. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Cuando le veamos tal cual es, seremos como Él. Seremos como dioses. Lo que el diablo le prometió a Adán y Eva, engañándoles, ¿no?, y que resultó ser algo que ellos deseaban y por tanto algo legítimo de alguna manera, pero el problema está en que la manera que tenía de conseguirlo al margen de Dios no era la que Dios quería. Claro que Dios ha puesto en nosotros unos grandes deseos de amar y ser amados, de ser como dioses, pero solo lo podemos conseguir con Él. Y es Él el que nos lo va a dar, pero no por medio del orgullo, la vanidad y correr un camino pues como paralelo al de Dios. Ayer uno de vosotros se confesaba diciendo como que pues tenía grandes deseos de ser amado, pero no daba esa sensación, sino que daba la sensación contraria. Y le dije, eso no es un pecado. Eso nos lo ha grabado Dios en el corazón. Casi, casi podría ser virtud, ¿no? El decir, bueno, el no mostrar ese deseo de ser amado y andar a los demás amándoles, ¿no? Puede llegar a ser virtud. Que en general es mejor ser sencillo. Y luego, bueno, una vez que uno tiene un equilibrio emocional y afectivo, pues sí, uno puede hacer sacrificios de amor. Pero eso no es un pecado. Nosotros te llevamos grabados en el corazón el querer ser como Dios, es el ser amados infinitamente. Y el Señor nos lo va a dar. Nos lo va a dar. La salvación que Él ha diseñado en su plan de salvación no lo impidió el pecado. Ya desde el principio, cuando nos creó, pensaba salvarnos, y cuando nosotros nos perdimos tuvo que añadir la redención, ciertamente, pero no conmutó la salvación que tenía pensado para nosotros. Por eso, claro que hay que dejarse llevar, ¿no?, de esos deseos grandes que tenemos de ser amados, pero sabemos que solamente Él nos puede amar infinitamente. Las criaturas de la tierra, las esperanzas pequeñas que decía Benedicto XVI, no colmarán jamás nuestros corazones. Por eso dice el profeta, consolad, consolad a mi pueblo, porque el Señor ha pagado su paga con una doble paga, ¿no? Y vendrá Él mismo. Mirad, llega el Dios, llega con poder. Pues esta es la alegría que nosotros nos llevamos de ejercicios. Nadie nos la puede quitar. El Señor está con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir y van llegando y al volver vuelven cantando, decíamos el otro día en el Salmo. También quizá nosotros podemos decir lo mismo. Al llegar, llegábamos refunfuñando, a veces venimos a esos ejercicios, y al volver volvemos cantando. Por eso está bien a veces no llevarse muchos propósitos. Yo creo que con uno basta, o en dos. El primero, volver a hacer ejercicios. Aunque solamente sea porque los 4, 7, o si tienes la suerte de hacer el mes de ejercicios que realizas, son días en los que amas al Señor y no puedes calcular el beneficio inmenso que tienen todo el amor que derrochas. La caridad cubre una multitud de pecados, dice San Pedro, y estos días hemos amado mucho. Por tanto, grabarnos en las mentes que tenemos que volver a ejercicios, pase lo que pase, caiga quien caiga. Y luego, la otra, me lo ha dicho el Señor cuando estábamos leyendo Isaías: súbete a un monte elevado, heraldo de Sion, alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Invitar a ejercicios espirituales. Sabes muy bien que el padre Morales, cuando empezó las tandas de ejercicios, las llenaba no él, sino los que iban a la tanda, porque invitaban, bueno, aunque solo invitasen a uno, ya se volvía a llenar la tanda otra vez. Tenemos que insistir en hacer ejercicios espirituales. Si algo sabemos hacer en nuestra institución, y son pocas cosas, toda la pobreza inmensa que tenemos, es hacer ejercicios espirituales. Benditos sean las otras experiencias que hay en la Iglesia, que son súper provechosas, ¿no? Sobre todo las de despertar religioso para tantas personas que están sumidas en la desesperación y en la oscuridad. Pero nosotros, partiendo de la amistad que tenemos con muchas personas, ¿no? Amistad personal, amistad humana, tenemos que conquistar a los más posibles para ejercicios. No para apuntarnos un tanto, no para enorgullecernos de nada. Hay veces que, incluso sin a mí me pasa muchas veces, vamos, hay personas que estáis aquí que ni pensaba yo invitarlas y de repente el Señor te lo pone en la boca y pumba, y cae. Porque el Señor está deseando y las almas lo necesitan, ¿no? Y es un regalo que lleva 500 años en la Iglesia y del cual vosotros mismos podéis ver lo beneficiados que sois cuando experimentáis esta experiencia. Esos dos propósitos yo creo que sí que hay que tenerlos firmes, ¿no? Volver a ejercicios, caiga quien caiga, y hacer apostolado de los ejercicios espirituales, ¿no? Es muy bonita esta casa, ¿no? Que esté diseñada para ejercicios, ¿no? Una casa diseñada para ejercicios. Tantas casas que diseñadas para ejercicios, ¿no? Pero sí, es que nos jugamos mucho, ¿no? Y ayudamos mucho cuando acercamos a las almas. Pues proseguimos con la Eucaristía, la resurrección de Cristo, que también nos embarga el corazón. Claro, si todo hubiese acabado en la cruz, seríamos una especie de romanticones, los cristianos, ¿no? Una especie de romanticismo del siglo XIX, que es un romanticismo que solamente puede acabar en la muerte. ¿No os habéis fijado que las películas más románticas acaban siempre con la muerte de uno de los dos? Tipo Titanic. Tienes que hundirle. Si no le hundes, no son felices, porque luego se tiran los platos a la cabeza. ¿Quién no se va a tirar los platos a la cabeza? Tienes que hundirle. Vale, ya, para abajo. Húndete. Pues no, nosotros no tenemos que matar al Señor y quedarnos con aires de romanticismo y cara bobalicona. No, el Señor está vivo. Nosotros estamos vivitos y coleandos. Y hay una gran alegría en vivir con Él y Él con nosotros. No es un romanticismo barato, es un romanticismo real. El Señor ha vencido la muerte, ha vencido nuestro pecado. Y la alegría de ser pequeños, encontrados por el Señor, es la que tiene que llenar nuestro corazón. Que la Virgen de la Pascua, ¿no?, nos llene el corazón de esa alegría que ciertamente sentimos a raudales.